Gra en ese primer gran premio. En 30 minutos contamos estas y otras noticias en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos las palabras que ha dirigido el Papa Francisco a los obispos del norte de África, en el contexto de violencia y persecución desatada contra los cristianos en algunos de estos países. En concreto, ha alabado la valentía y perseverancia de los obispos de Libia, que permanecen en ese país a pesar de los muchos peligros. El Papa recuerda que los sacerdotes y los fieles de estas diócesis suelen proceder de diferentes naciones, pero forman comunidades muy vivas. No ha dejado de recordarles que en el corazón de su misión y en el origen de su esperanza está ante todo el encuentro personal con Jesucristo y la certeza de que Él actúa allí donde somos enviados en su nombre. Francisco quiso recordar a los religiosos y religiosas que han entregado todo a Dios y a sus hermanos hasta el sacrificio de sus vidas en aquellas regiones. Recordemos, por ejemplo, a los famosos monjes del Tiberín en el Atlas. Y también ha pedido a estos obispos desarrollar esa herencia espiritual entre sus fieles, abriéndola también a todos. En la vida de esas iglesias es decisivo el diálogo interreligioso, y el Papa subraya que en ese campo la imaginación de la caridad sabe abrir nuevos caminos para llevar el soplo del Evangelio a las culturas y a los sectores sociales más diversos. El testimonio de vida de estas comunidades en Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, es un signo eminente para toda la Iglesia, y el Papa ha querido asegurar a estos obispos que les acompaña en su duro camino y que les anima a ser siempre testigos de esperanza. Pues aquí en El Espejo vamos a comenzar, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos y desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Y para eso contamos ya con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar hoy con la nueva exposición de las Edades del Hombre, Teresa de Jesús, Maestra de Oración.
Que ya tiene fecha de apertura, será el lunes 23 de marzo en Ávila y Alba de Tormes, que comparten sede en esta ocasión con la presencia de la Reina Doña Sofía, y donde se podrán contemplar obras de autores como Juan de Juni, Gregorio Fernández, Alonso Cano, Salcillo o Francisco de Goya.
Más noticias de este martes 3 de marzo, la primera de ellas que Vanessa Okutuan ha recibido el premio Arambe a la promoción e igualdad de la mujer africana 2015 por su trabajo en el centro rural Alomba, en una de las zonas más pobres de Costa de Marfil.
Además, desde ayer se celebra en Essen, en Alemania, la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de los Países Escandinavos. Hoy, en el Día Europeo por el Descanso Dominical, varios organismos eclesiales piden medidas para conseguir que ese día, el domingo, sea para una mejor conciliación de la vida privada y profesional y una regulación más humana del tiempo de trabajo. Y en el Vaticano se ha publicado el programa del viaje del Papa a Pompeya y Nápoles del próximo 21 de marzo, y el Cardenal Amato ha anunciado que los padres de Santa Teresa de Lisieux serán canonizados el próximo mes de octubre.
Bonita noticia. Gracias, Faustino. Pues toda esta información la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que ya la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que la dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Vamos a abrir hoy espacio en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa, como hacemos todos los martes. La semana pasada fue concedido el premio Ciudadano Europeo a la Orden Hospitalaria, y el próximo domingo, día 8, es además la fiesta de San Juan de Dios, el fundador de esta orden. Así que por ese doble motivo va a estar hoy con nosotros el hermano Jesús Etayo, superior general de los Hermanos de San Juan de Dios. Y antes nos llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy pone el foco en una iniciativa para formar e integrar a chavales en riesgo de exclusión, una iniciativa que ya está dando sus primeros frutos. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues se abre el nuevo curso de una idea brillante que emprendió el año pasado la ONG CESAL, y que es la Escuela de Hostelería, de la que hablamos ya el año pasado.
Justo cuando se iniciaba esta idea, y es una buena noticia de esas de las que a ti te gustan y que nos gustan a todos, claro. Cuando se puso en marcha el año pasado, no dejaba de parecer una idea más brillante, como tú decías, y hasta sobre el papel eficaz. cabía preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar con estos chicos, teniendo en cuenta el panorama laboral en el que vivimos? Pero fíjate que la mayor parte de los que hicieron el curso, que el primer curso, uh-huh, están trabajando. Así que efectivamente podemos decir que es una idea brillante y eficaz. Fácil entender entonces la alegría y el ímpetu con que se abre este curso de hostelería. 32 jóvenes en riesgo de exclusión social, seleccionados de entre los más de 100 candidatos que se han presentado en enero a las pruebas de preselección, tienen ahora un periodo de formación que les permitirá ser ayudantes de cocina o de bar, o sea, encontrar un trabajo en el mundo de la hostelería que les permitirá ser ayudante de cocina, como decía, o de bar, en sitios como Yakitoro, Los Piratas, Maquila, La Penela, Diverso y Strix Show, los restaurantes del chef del momento, David Muñoz. Fíjate.
No solo es formar, que evidentemente es lo primero que necesitan estos muchachos, sino también contar con la colaboración de empresas que estén dispuestas, como ahora comentabas, a dar trabajo a estos alumnos.
Bueno, para empezar, todos estos restaurantes. CESAL es una ONG, como sabes, dedicada a la cooperación desde su fundación hace más de 25 años. Pero en 2006, ante la situación de los inmigrantes en España, decidieron trabajar en ese ámbito de la acción social y hacerlo con diferentes colectivos, desde niños hasta adolescentes e incluso adultos. Esta escuela de hostelería que crearon el año pasado cuenta con el apoyo este año en este curso del Ministerio de Empleo y de la Caixa, además de destacados chefs, que son profesores, como Chema de Isidro y Alma Soriano, y un padrino de lujo del que hablaba antes, David Muñoz, estrellas Michelin y uno de los chefs de moda. Gracias a esta escuela han dejado atrás situaciones muy difíciles que algunas veces conducen a las bandas y a la delincuencia. Y así han podido emprender un camino nuevo, con dificultades, como no, pero con mucha esperanza. Desde el año 2010, que comenzaron con las escuelas, 250 jóvenes han pasado por ellas. Y concretamente en la de hostelería, que nació el año pasado, el 70% han encontrado trabajo. Así que con ese dato creo que ya es para felicitarles por la iniciativa y desde luego para felicitar a los inmigrantes que han podido participar de ellas y encontrar trabajo.
Pues fíjense, si se pueden hacer cosas sin esperar a que venga un idílico mundo mejor, ya estamos construyendo un mundo mejor con iniciativas como esta. Gracias, María Eugenia, nos volvemos a escuchar. No sé si con tan buenas noticias, porque de todo tiene que haber en esta vida. Gracias y hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estar rodeada de niños, y sería bonito que los niños les vayamos inculcando que sigan escuchando la radio, ¿verdad?
O sea, cada vez que vengo a la guardería, que lo traigo o que hacemos un viaje, va siempre escuchando la radio.
Mira
que...
Como puede ver, vengo solo en el coche y parece que estás escuchando una voz, parece que como que vas acompañado.
Tú también eres nuestra compañía.
COPE. Estar informado.
El caballero pensaba que montaría raudo y veloz eternamente. Su seguro le dio un palo y este desmontó rápidamente.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el Plan 3 Sin Fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Este año y todos los demás. Verti.es, seguros para gente despierta.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque has hecho lo imposible por ver Gran Hermano. Porque pasamos un tiempo tan feliz los domingos. Tú estás construyendo Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Sube tu selfie a Twitter o Instagram con el hashtag ViveTelecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
Llevas tu mundo en el móvil, tus amigas, tus fotos y ahora tu dieta ideal para cuidarte de cara a la próxima primavera. La app Nutrigen sincroniza tu ADN con el test genético Nutrigen, válido para siempre, con una fantástica dieta mediterránea que lleva tu nombre. Bájate ahora Nutrigen App en NutrigenService.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y con motivo de su lanzamiento, 6 meses gratis.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. NutrigenService.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos en este punto y hora nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, como todos los martes, y lo conduce aquí Luis Esteban Larra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Anunciábamos que hoy nos acompaña el hermano Jesús Setallo, que es el superior general de los Hermanos de San Juan de Dios, que la semana pasada recibían el premio Ciudadano Europeo, ahora veremos por qué, pero bien merecido seguro, y que además el próximo domingo celebran la fiesta de su fundador, San Juan de Dios, uno de los grandes, ¿por qué no decirlo? Y antes de conversar con él, Eva Galvache nos va a ofrecer, como siempre, su perfil en el espejo.
Le marcó la experiencia en un hospital psiquiátrico en Sant Boi de Llobregat cuando tenía 16 años y el ejemplo de los hermanos en el trato con los enfermos. Empezó muy joven en el seminario menor en Zaragoza y después una serie de experiencias fueron fraguando una vocación más fuerte. El hermano Jesús Setallo dice que vivir la experiencia de Dios es lo más importante en su vida. Nació hace 56 años en Fustiñana, Navarra, aunque hace 8 que vive, bueno, 10 yo creo que vive en Roma. Echa de menos la familia, su gente, las alcachofas, los pimientos de piquillo y el Osasuna, al que sigue por internet. Se define como un tifosi de este equipo de fútbol. Siempre ha practicado mucho deporte y ahora aprovecha los ratos libres para pasear por el parque que hay cerca de la Casa General de los Hermanos de San Juan de Dios en Roma. Dentro de la orden ha ocupado varios cargos en el Servicio de Animación y Gobierno. Ha participado en varios capítulos generales y en 2006 fue elegido segundo consejero general. Nuestro invitado, Jesús Setallo, es superior general de los Hermanos de San Juan de Dios, institución presente en 53 países, que acaba de recibir el Premio Ciudadano Europeo.
Hermano Jesús Setallo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos con usted hace ya unos meses, exactamente en noviembre de 2012, cuando fue elegido superior general en Fátima, en Portugal. Desde entonces ha llovido mucho, ha nevado y también ha hecho calor. Sí que nos... Sí, precisamente, pues ese de todo, de ese todo, le quería preguntar, Jesús Setallo, ¿cómo lo lleva, cómo lo ha vivido, cómo han transcurrido estos meses ya con conocimiento de causa en ese ministerio que la orden ha encomendado?
Bueno, pues la verdad es que un poquito como esperaba, ¿no? Porque ya estaba viviendo un poco de dentro la realidad de, no del cargo directamente de superior general, pero cercano a él, ¿no? Han sido meses muy intensos, la verdad. Hemos tenido de todo, como dicen, mucho bueno, muchas cosas buenas, algunas dificultades importantes. Pero, en definitiva, yo suelo decir siempre que hago una valoración positiva y, como decía al principio, sigo diciendo ahora, ¿no? Con la ayuda de Dios, de mis hermanos y de tantas personas que están cerca de mí en la orden, pues podemos seguir adelante.
Bueno, hablaremos de algunas de esas dificultades que le han tocado muy de cerca a la orden y especialmente a la presencia de españoles hospitalarios en el mundo. Pero, junto a esos problemas a los que aludía, lógicamente también ha habido premios. Y uno de ellos, especialmente el último, es el que venimos haciendo referencia. La orden ha sido galardonada con el Premio Ciudadano Europeo 2014, que la semana pasada le fue concedida y usted lo recibió ni más ni menos que en el Parlamento Europeo. Cuéntenos, como decía José Luis, ¿por qué y en qué consiste ese premio?
Bueno, efectivamente, hemos recibido este año muchos premios, todos tienen que ver con la situación del ébola, ¿no? También de otras realidades de la orden, pero sobre todo, ¿no? Ha sido un impacto fuerte. Los premios, en general, yo los valoro, hombre, pues siempre es un reconocimiento, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante, y este Premio Ciudadano Europeo, pues porque tiene una relevancia, un alcance mayor, sobre todo los valoro porque quiere decir que la misión que está realizando la orden, ¿no? Que el carisma y la misión que la orden está realizando en el mundo sigue siendo actual, sigue siendo válida, ¿no? Estamos respondiendo, ¿no? A las necesidades de la Iglesia y del mundo de hoy. Y concretamente este Premio Ciudadano Europeo fue otorgado a la orden por dos motivos: en reconocimiento a la misión que la orden realiza desde casi 500 años a favor de los enfermos, de las personas desfavorecidas, de las personas necesitadas, y como acabo de decir, también por todo la misión, el trabajo, la presencia de la orden en toda esta cuestión que estamos viviendo de la epidemia del ébola, que como todos saben, pues a la orden nos ha costado también muy caro a nivel de personas, ¿no?, de vidas. Concretamente 18 de los nuestros, de los que formamos lo que nosotros llamamos nuestra familia de San Juan de Dios, que son 4 religiosos de la orden, una religiosa que colaboraba y 13 profesionales, colaboradores nuestros de nuestros centros, tanto de Sierra Leona como de Monrovia.
Entre esos 4 religiosos, lógicamente, todo el mundo tenemos en el recuerdo, especialmente aquellos que hemos tenido el gran honor y la gran dicha, que cada día se hace más grande, de haber coincidido con ellos precisamente en esos lugares donde dieron la vida, ¿no? Aunque murieron aquí, pero en definitiva allí la entregaron. El padre Miguel Pajares y el hermano Manuel Viejo. Cuéntenos, porque usted, lógicamente, como superior general, lo conoce de primera mano, tendrá las últimas noticias, ¿no? ¿Cómo es la orden? ¿Cómo está la situación de la orden hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios en Sierra Leona y en Liberia después del ébola?
Bueno, después del ébola sería mucho decir, ¿no? Porque el ébola continúa.
Está remontando,
o sea, después de la situación de las muertes, del brote, digamos, que fue más fuerte. Bien, nosotros en realidad nunca nos marchamos ni de Sierra Leona ni de Liberia. Sí que nos vimos forzados a cerrar los hospitales por un tiempo por seguridad, ¿no? Porque lógicamente, mientras no pudiésemos trabajar coordinadamente con los gobiernos y con otras instituciones que también nos diesen un apoyo, sobre todo para hacer el screening, de manera que no atendiésemos en el hospital personas contagiadas, porque contagian a todos. Entonces ahí hemos tenido que tener los hospitales cerrados durante unos meses. En este momento los 2 hospitales están reabiertos, o sea, se han abierto nuevamente poco a poco, porque claro, se daba la paradoja de que como todos atendían el ébola, las personas que tenían otras enfermedades que no era el ébola no podían ser atendidos. Y, por ejemplo, imagínese una maternidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos podido reabrir los 2 hospitales con apoyos, etcétera, y siguen allí, ¿no? En Sierra Leona hemos tenido permanentemente una comunidad de al menos 7 hermanos, 7 religiosos que han estado allí permanentemente y que durante el tiempo en el que el hospital estuvo cerrado, ellos se dedicaron a ir por los poblados, a atender a la gente que estaba en cuarentena, llevarles comida, medicación, utensilios para protegerse de los contagios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un poco así está la cosa, ¿no? En cuanto a la presencia de la orden. Tenemos la misma presencia en el sentido de que están los 2 hospitales abiertos, están trabajando, no a pleno rendimiento todavía, porque hay que ir abriendo las unidades poco a poco y con mucha seguridad y alerta, porque el ébola, como les decía, todavía continúa, ¿no?
Efectivamente, y las noticias hablan incluso de algunos rebrotes, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Lógicamente, seguiremos atentamente esa información. Bueno, como decíamos también, el próximo domingo es día 8, se celebra la fiesta, bueno, el tercer domingo de Cuaresma, pero también la fiesta del fundador de la Orden Hospitalaria, San Juan de Dios. Supongo que lo celebrarán por todo lo alto, por ser domingo siempre, pero especialmente este año, al caer en domingo, claro está, aunque sea Cuaresma, pero para entendernos. Pero sí que me gustaría saber qué es lo que pide el superior general, qué es lo que va a pedir, cuál va a ser su oración, su súplica, su intercesión al santo el próximo domingo. No sé si tiene que ver precisamente con esas vocaciones, porque ustedes a nivel de orden hospitalaria este año 2015 lo están dedicando al año de las vocaciones hospitalarias. Supongo que alguna vocación le pedirá el domingo a San Juan de Dios.
Pues mira, le pido 2 cosas. Acabo precisamente de escribir un pequeño saludo a toda la orden, ¿no?, para felicitar la fiesta. Y en esta felicitación les pongo, lo titulo, la hospitalidad mande, ¿no? Nosotros, es una frase muy conocida entre nosotros, el corazón mande, porque, en fin, por una historia, o sea, un pasaje de la vida de San Juan de Dios. Me ha parecido interesante, ¿no?, para todos, el pedir que en nuestro corazón y en el corazón de la orden la hospitalidad que define nuestra misión y nuestro carisma sea la que mande, sea el criterio fundamental para nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? No solo a nivel de la misión o a nivel asistencial, sino también a nivel comunitario, a nivel de nuestras relaciones, porque estamos seguros, o estoy seguro, que la hospitalidad hoy es una categoría religiosa, pero también ética y humana, fundamental para nuestra sociedad. Por tanto, eso le pido al Señor, que nos ayude a que verdaderamente mande el hospital. Y la segunda cosa, como usted decía, estamos celebrando el año de la vocación a la hospitalidad, pero en este sentido amplio, ¿no? En el sentido de vocaciones religiosas, pero también vocaciones de laicos, que se dediquen a trabajar y a servir a los enfermos con ese mismo carisma y esa misma fuerza de San Juan de Dios, ¿no? Por tanto, evidentemente también le voy a pedir vocaciones a la vida religiosa, que por cierto, pues como tantas otras instituciones, estamos un poco escasos, especialmente aquí en Europa, ¿no?
Por tanto,
estas dos cosas.
No pide mala cosa José Luis, el superior general de los Hermanos de San Juan de Dios, así que seguro que el santo fundador se lo concederá. Ojalá para
seguro,
bien de todos.
Porque él nunca nos abandona.
Hermano Jesús Atallo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en estas vísperas de la gran fiesta de la Orden. Un saludo cordial y muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes a ustedes.
Un abrazo para todos los hospitalarios de San Juan de Dios, asunto del que hablamos menos de lo que deberíamos, y más aquí en este país, y más en el tiempo que hemos pasado. Así que encantadísimos de que en El Espejo lo sigamos haciendo. Luis Esteban, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias igualmente.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en Valencia con dos noticias relacionadas con el tiempo litúrgico de Cuaresma en el que nos encontramos.
Son el proyecto Cuaresma Joven y una aplicación para móviles que ha tenido muy buena acogida. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
El arzobispado de Valencia iniciaba ayer tarde el proyecto Cuaresma Joven, un ciclo de cuatro predicaciones cuaresmales que tienen lugar los lunes por la tarde en la céntrica iglesia de San Lorenzo en la capital valenciana, destinadas preferentemente a los jóvenes y en las que se suceden tiempos de oración, confesión, predicación y finalmente la Eucaristía. No es la única iniciativa cuaresmal, ni mucho menos, del Arzobispado de Valencia, que ha lanzado también de forma pionera una aplicación móvil gratuita para vivir día a día este tiempo litúrgico y que ha alcanzado ya las 30.000 descargas desde su lanzamiento el pasado miércoles de ceniza. La aplicación se llama Cuaresma Pascua 2015, está disponible para Android y Apple, para teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, y está registrando la mayoría de descargas, lógicamente, en España, pero también muchas desde México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Chile.
Y la nueva exposición de las Edades del Hombre ya tiene fecha de inauguración.
Recordamos que está dedicada a Santa Teresa de Jesús, COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Y será el próximo 23 de marzo cuando abra sus puertas Teresa de Jesús, Maestra de Oración. El nuevo proyecto expositivo de las Edades del Hombre, que con sede en Ávila y Alba de Tormes en Salamanca, conmemora el quinto centenario del nacimiento de la mística abulense. Se estaba a la espera de la confirmación de la Casa Real para fijar la fecha de inauguración de la muestra y ahora se trabaja para compaginar la agenda y determinar el lugar y la hora donde tendrá lugar el acto de apertura. El secretario general de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, en declaraciones a COPE, asegura que los preparativos de esta muestra son complejos y se trabaja para tenerlo todo a punto.
Que la exposición, bueno, pues es distinta, todos los preparativos pues también son más complejos que el tener una sola sede en una sola ciudad, pero bueno, igual que se ha salido en otras ocasiones, dejaremos de salir en esta, ¿no?
Para la ocasión se han restaurado una tercera parte de las 206 piezas que se exhibirán en las cuatro sedes que compartirán esta exposición, tres en Ávila y una en Alba de Tormes.
Nos vamos ahora hasta Francia porque allí el primer ministro Manuel Valls ha visitado esta mañana la gran mezquita de Estrasburgo.
Y lo hace en la estrategia para mejorar la formación de los imanes, también de los responsables de la vida política, corresponsal en París, Asunción Serena.
El gobierno quiere organizar mejor la formación de los imanes de Francia y con este motivo Manuel Valls ha visitado la gran mezquita de Estrasburgo esta mañana y la universidad donde se ha reunido con los profesores y estudiantes del diploma Derecho, Sociedad y Pluralidad de Religiones. Uno de esos estudiantes, Saliu Faye, imán en Estrasburgo, cuenta a France 3 por qué hace estos estudios. Lo que aprendemos nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Hay muchos imanes sobre el terreno que ignoran la cultura, las leyes sobre la religión y eso bloquea en algunos aspectos su misión. El gobierno quiere desarrollar este tipo de diplomas en una docena de establecimientos este mismo año.
Vanessa Cutuán ha recibido el premio Arambé España a la mujer africana.
Es la directora del Centro Rural Ilomba, una iniciativa educativa y asistencial que se encuentra en una de las zonas más pobres de Costa de Marfil y un instrumento eficaz de lucha contra la pobreza y de promoción e igualdad de la mujer en aquel país. Le escuchamos.
Queremos que nuestras alumnas sean las mejor preparadas y puedan llegar a la universidad, porque sí que eso es posible. Y la educación permite también, bueno, les permite también, ¿no?, a ellas mismas cuestionarse, ¿no?, sobre costumbres ancestrales, ¿no?, como la ablación del clítoris, que muchas veces les cuesta la vida. Que estamos en una zona muy pobre, por lo que intentamos conseguir becas para pagar los estudios de estas chicas, aunque varias veces el mayor problema no suele ser el dinero, pero la mentalidad, ¿no?, de los padres, ¿no?, eso que les impide, ¿no?, ir a la escuela. Y bueno, como en todas las zonas pobres de mi país, en esta zona tampoco había ningún tipo de servicio sanitario. Entonces, una de nuestras primeras iniciativas fue justo la creación de un dispensario médico.
Y terminamos diciéndoles que la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, anima a participar en la encuesta sobre la directiva de tiempo de trabajo para impulsar el domingo como día de descanso semanal en la Unión Europea.
La Alianza Europea para el Domingo Libre de Trabajo reúne más de 65 organizaciones civiles, sindicales y eclesiales, entre ellas, como has dicho, la OAC, el Movimiento Europeo de Trabajadores Cristianos y la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea. Hoy, en el Día Europeo por el Descanso Dominical, salen en defensa de medidas que permitan una mejor conciliación de la vida privada y profesional y una regulación más humana del tiempo de trabajo. Estas organizaciones entienden que más que cualquier otro día de la semana, es imprescindible el domingo libre con el fin de mejorar la protección de la salud de las personas, la conciliación de la vida laboral, social y familiar.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en el espejo de hoy, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el tiempo de ceder los trastos a nuestros compañeros de los servicios informativos. En el Mediodía COPE, con José Luis Pérez a la cabeza, les traen ahora todas las noticias de España y del mundo. Y nosotros volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el espejo. Hasta entonces, buenas tardes.